Son las 11 y 8, madre mía, cómo pasa la mañana. Es una cosa tremenda. 11 y 8, 10 y 8 en Canarias. Miren, José María Bermúdez de Castro dice que no estamos tan mal como especie. Y nos lo muestra en su último libro, Dioses y Mendigos, la gran odisea de la evolución humana. Pero no se confíen en eso de dioses, porque si seguiremos sobreviviendo como especie o no, es solo una de las tantas preocupaciones y cuestiones que están aún por descubrir. Desde los 22 años, su curiosidad por los orígenes de nuestra especie creció, y desde 1991 es codirector de las excavaciones de Atapuerca. Ha dirigido el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana desde su fundación hasta 2012. Y es además Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y escritor. Oiga, ya con todo eso, solo puedo que agradecer la aventura de tener un trabajo que me permite hablar con gente así. José María Bermúdez de Castro, buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias.
Celebro saludarle. Bueno, ¿cuándo creemos que somos superiores desde el punto de vista de la evolución? Claro, e inmediatamente le pregunto, ¿lo somos realmente?
Pues no. No. La verdad que es que esa palabra superior tenemos que eliminarla un poco de nuestra cabeza, ¿no? Porque realmente cuando suceden cosas importantes, como la pandemia que estamos viviendo ahora, pues entonces tenemos que bajar del pedestal y decir, hombre, pues no tanto, ¿no? Sí, somos inteligentes y demás, pero, en fin, ¿hasta qué punto, no? Y cuando pasan cosas complicadas o, yo qué sé, o se nos viene encima un meteorito, pues, en fin, no podemos pararlo. Tampoco podemos parar las glaciaciones, por ejemplo. O sea, no podemos cambiar la rotación de la Tierra. Es decir, somos, en fin, no está mal. Mm. Pero, en fin,
uno de los signos que caracteriza a la humanidad, al ser humano, es la crueldad. ¿Somos nosotros más crueles que un primate?
Bueno, vamos a ver, los primates pueden tener crueldad, por supuesto, ¿no? Tienen algo de violencia, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, nosotros somos, sí, ciertamente más inteligentes. Y esa inteligencia, es lo que siempre digo, ¿no? La inteligencia potencia muchos de nuestros caracteres, como por ejemplo la propia crueldad. Nos podemos hacer ser más crueles precisamente por ser más inteligentes. También podemos ser mucho más buenos precisamente por ser más inteligentes. Así que la inteligencia es un arma de doble filo, vamos a decirlo así.
Es decir, ¿podríamos definir qué es lo que nos hace humanos?
Pues, vamos, es que, claro, la palabra humano la hemos inventado nosotros, ¿no? Si empezamos por ahí, decir, bueno, mira, es que yo soy humano porque es que me considero humano, porque yo me he definido a mí mismo de esa manera, ¿no? Claro, con esa connotación de adjetivo, pues podemos decir lo que queramos, ¿no? Podemos decir que somos humanos o que no lo somos, ¿no? Es que no lo sé, es muy complejo. Hay personas que piensan que todavía no hemos llegado a la categoría de humanos tal y como la definimos, ¿no? Porque la definimos como algo perfecto, algo extraordinario, ¿no? Pues si es así, desde luego, evidentemente, no hemos llegado a esa perfección, ¿no?
Algunos creen, o aquellos que creen que la pandemia ha sido una selección natural o un castigo por ser tantos, ¿usted qué les diría?
Un castigo, por Dios, un castigo, por favor, porque no, sencillamente la pandemia es un evento más por el hecho de que somos muchas personas y estamos fundamentalmente muy hacinados, ¿no? Ese es casi el mayor problema, casi que ser muchos, ¿no? Efectivamente, somos muchos en el planeta, 7.600 millones o algo más, ya ir subiendo, ¿no? Pero el problema es que vivimos hacinados. No hay más que ver dónde estamos concentrados. Pues en las grandes ciudades, y en las grandes ciudades pues tenemos que compartir pues el transporte público, vamos todos juntitos, vamos a ver un partido de fútbol todos juntos. Y claro, ese hacinamiento pues es el caldo de cultivo perfecto pues, para los virus. Y encima, claro, ahora también nos movemos de un lado para otro porque, en fin, está bien, ¿no? Hacemos turismo y todo esto y tal. Y claro, pues nos mezclamos y esta es una situación perfecta, perfecta para los virus. Se lo pasan bomba. Está claro.
La explosión demográfica ha llegado a sus límites. ¿Tiene que llegar otra fase nueva de un ciclo?
Bueno, yo creo que está el límite lo va a imponer el planeta, está claro, ¿no? Pues haremos lo que podamos, pero llega un momento que no cabemos más, ¿no? Es como si en una casa de 100 metros cuadrados se meten 3, luego 4, luego 10, y llegará un momento en que ya no caben más personas, ¿no? Pues esto es que el planeta es nuestra casa, y si no cabemos más, pues no cabemos más, y es que en eso, pues... Yo lo abordo en el libro con toda crudeza, ¿no? Y digo, bueno, si no cabemos más, pues no cabemos más. ¿Qué vamos a hacer? Esta es una situación...
¿Usted piensa que lo peor está por llegar porque se nos viene un cambio climático?
Bueno, el cambio climático, desde luego, no es ninguna broma. No es ninguna broma, ahora la tenemos una pandemia encima y entonces casi nos hemos olvidado de esto, ¿no? Tanto es así... que lo que ha ocurrido es que en cuanto nos han dado mano libre, por ejemplo, en nuestro país, pues como si no hubiera pandemia, pues a la playa, no sé qué y tal, estábamos deseando, ¿no?, salir un poco y tener un poco de libertad en ese sentido, ¿no? Ay, pero claro, en fin, yo esto lo veo complicado, ¿no? Lo veo complicado porque no ha pasado todavía, ¿no? Y ahí estamos.
¿Cuál es la sorpresa más grande que se ha llevado después de una excavación?
Bueno, pues cuando hemos encontrado cosas interesantes, importantes, sorprendentes, pues por supuesto, ¿no? La verdad es que la descarga de adrenalina ha sido importante en algunos años. No muchos, pero en algunos años ha sido importante, ¿no? Como por ejemplo encontrar una nueva especie, aunque no sabíamos que era una nueva especie, en un yacimiento donde en principio pues tampoco esperábamos encontrar gran cosa, ¿no? Y sin embargo, pues ahí apareció, y claro, esto después de la excavación, pues te dejas sorprendido y sobre todo pues cuando vas estudiando las cosas y te vas sorprendiendo, además, no solamente con el descubrimiento, sino con la propia investigación. O sea que nosotros claro, hacemos descubrimientos, te da una subida, un subidón de adrenalina tremendo. Pero cuando vas estudiando te das cuenta de lo que has encontrado, pues entonces es cuando también sigues teniendo subidones de adrenalina y grandes sorpresas y dices, hombre, que aquí es que está cambiando algo, ¿no? Bueno. Es importante.
Y cuando, en fin, trabajando en Atapuerca, usted descubrió la especie Homo antecesor, de la que tenemos madre común, me imagino, pero no se sabe dónde está esa madre, ¿no? El Homo antecesor y los demás tienen nexos. Se habla de África, del suroeste de Asia. Eso no debe ser fácil encontrar el nexo, ¿no?
No, efectivamente. Esa es precisamente uno de los trabajos en los que estamos en ese momento investigando, ¿no? Neandertales, denisovanos, Homo sapiens, nosotros estamos conectados. Eso parece claro, porque hay mucho ADN, ya que mucho ADN de los fósiles, hay proteínas, todo eso parece ya bastante claro, ¿no? Y ahora, pues, como antecesor, gracias precisamente a las proteínas y, por supuesto, a estudios que ya habíamos realizado, pues vamos teniendo una idea más concreta de dónde situarlo, ¿no? Es una especie, es un grupo hermano de neandertales, denisovanos y homo sapiens. ¿Qué quiere decir? Si son hermanos, quiere decir que tienen una madre común. Eso es evidente, ¿no? El problema es dónde encontrar esa madre, dónde encontrarla. Nosotros la situamos en el suroeste de Asia, es el lugar donde nosotros lo proponemos. La propuesta es una propuesta científica, obviamente, que tendrá que ser pues testada durante años y demás para ver si es correcta o no, y si no se seguirá buscando en otro sitio y ya está, pero claro. Lo que es cierto es que sí tenemos una madre común.
Es una pregunta de un gran ignorante, pero se la hago. ¿Sapiens, neandertales y antecesor coincidieron, incluso se relacionaron, incluso se emparejaron?
Bueno, neandertales y sapiens sí, seguro, eso seguro. Además, ahora, pues hace muy poquito tiempo, pues hemos visto cómo neandertales tenían una audición en la que perfectamente podían escuchar una conversación con consonantes, vocales y demás, y por tanto los dos grupos que se habían separado hacía, pues a lo mejor 700.000 años, quizá más. Sin embargo, todavía a pesar de esa divergencia, conservaron capacidad suficiente como para hibridar, para tener descendencia fértil, para seguramente para hablar y comunicarse. Y claro, gracias a esa comunicación, pues tuvieron pues descendencia fértil, claramente.
Sí, sí, ahora, en tiempos...
con antecesor no, ¿eh?
Claro. Sí. Si en tiempos de Atapuerca, de antecesor, había agua en abundancia, recursos cárnicos, vegetales, ¿por qué había canibalismo?
Buena pregunta, es una buena pregunta. Yo creo que el canibalismo no se ha acompañado desde siempre. El problema es encontrar evidencias, encontrar pruebas irrefutables, ¿no? En chimpancés, por ejemplo, hay canibalismo también, ¿eh? Se da. Ocurre muy pocas veces porque los grupos normalmente pues viven pacíficamente, pero claro, si hay falta de recursos y se vuelven a encontrar y se matan unos a los otros, eso ha ocurrido muy muy rara vez, pero ocurre de cuando en cuando, ¿eh? Como nos cuenta Jane Goodall en su libro, en su biografía, ocurre canibalismo. Por tanto, yo pienso que es muy posible que el canibalismo nos haya acompañado siempre en toda nuestra filogenia. Ahora, bueno, pues en el caso de Homo antecesor se ha encontrado y es el caso más antiguo conocido con evidencias irrefutables. Uh-huh. Irrefutables. ¿Por qué ocurrió? Pues no lo sé, no tengo ni idea, ocurrió, simplemente ocurrió y lo que es cierto, es verdad, lo acabas de decir perfectamente, había agua, recursos, incluso la temperatura era mucho mejor que la actual, no había ningún problema en absoluto. Se habían desarrollado perfectamente, lo vemos por los dientes, por los fósiles, se ve perfectamente. Y sin embargo, hubo canibalismo. Bueno, pues una parte más de su cultura, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? Uh-huh. El canibalismo se ha mantenido hasta la actualidad. Ocurre, sigue ocurriendo.
El libro tiene tres capítulos sobre el cerebro, muy interesantes.
Sí.
¿Cómo ha evolucionado nuestro cerebro? Que es más grande, en fin, que tiene un neocórtex. Explíqueme eso.
Sí. Bueno, es más grande, por supuesto, pero el tamaño no es tan importante, ¿eh? El tamaño no es, en este caso no importa mucho, precisamente porque, bueno, vamos a ver, Homo erectus tuvo un cráneo, un cerebro que no estaba mal de tamaño, ¿eh? 1000 y pico centímetros cúbicos, no estaba tampoco... no mucho menos que nosotros, ¿no? El problema es fundamentalmente ha ocurrido por la ralentización en el desarrollo cerebral. Eso que yo creo que es la clave fundamental. El cerebro se desarrolla mucho más despacio en nosotros, tanto es así que no conseguimos la mayor potencia del cerebro hasta que no tenemos unos 30 años aproximadamente. Eso, o sea, la ralentización ha sido enorme y esto sí que nos ha permitido que gracias a la cantidad de información que vamos recibiendo a lo largo de esa larga vida, 30 años, pues tengamos unas mayores capacidades, mayor conectividad entre las neuronas. Tenemos trillones de conexiones. Y esas conexiones se producen cuando existe información, cuando existe una algo de información que hace que se conecten esas neuronas. Si no tienes esa información, no se van a conectar. Uh-huh. Es decir, si te enseñan, por ejemplo, una lengua, el inglés, por ejemplo, cuando eres niño, pues se van a conectar muchas neuronas. Ahora, si no te lo enseñan, esas neuronas no se van a conectar. No vas a aprender inglés. Entonces, es muy importante. Tenemos un cerebro que es muy plástico. Tiene una gran plasticidad. Eso lo explico hoy en el libro porque me gusta mucho, ¿eh? Es como la plastilina, ¿no? Tenemos ahí un cerebro muy plástico, capaz de muchas cosas, gracias precisamente a esa plasticidad, a esa capacidad para poder asimilar esos conocimientos que las neuronas se vayan conectando mediante sinapsis. Esto es fundamental, es básico, esencial, ¿no? Y que eso ocurra tardíamente. Es decir, que hasta los 30 años, por ejemplo, no tengamos totalmente el cerebro preparado para su gran explosión, digamos, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
Se puede leer el pasado en el presente, pero ¿se puede leer el futuro en el pasado?
Bueno, hay cosas que sí y hay cosas que no. Por ejemplo, cuando se estudia el pasado, cuando los climatólogos estudian el pasado, dicen, bueno, vamos a ver, han ocurrido una serie de glaciaciones y además esas glaciaciones ocurren de una manera regular. Pues vamos a proyectar eso hacia el futuro y podemos hacer una predicción de cuándo va a ocurrir la próxima glaciación. Que va a ocurrir, ¿eh? Que va a ocurrir, naturalmente, ¿no? A pesar de ese cambio climático que tenemos encima, ¿no? Va a ocurrir. estas cosas suceden, pero porque, bueno, pues se estudia el pasado y se pueden ver qué cosas suceden de verdad, ¿no? Sobre nosotros, muy complicado. A mí me han preguntado muchas veces, ¿y cómo vamos a ser en el futuro? Bueno, pues yo lo único que puedo decir es que nuestro cerebro va a continuar del mismo tamaño. Eso lo tengo bastante claro por una razón, y es porque el cerebro es un órgano carísimo desde el punto de vista de la energía que consume, un 20-25% aproximadamente en reposo. Y además es que si no, no podríamos nacer, porque nuestro canal del parto, pues lo siento, pero somos bípedos y se ha reducido muchísimo con respecto a los cuadrúpedos. Son cosas, por ejemplo, que sí se pueden predecir. Se pueden predecir porque estudias el pasado, estudias el presente y dices, hombre, pues en el futuro algunas cosas sí que puedo saber, ¿no? Pero no todo.
Con la pandemia hemos vuelto al campo. ¿Será tendencia? Y de ser así,
ojalá,
¿los paleontólogos serán en el futuro paletólogos?
Bueno, vamos a ver, a mí me encantaría que volviéramos al campo de nuevo, porque precisamente lo que he dicho antes, estamos hacinados. Es una de las cosas que digo en el libro, es que deberíamos volver otra vez a una situación distinta, diferente, en el campo. Lo que pasa es que, bueno, tenemos ahora muchas capacidades tecnológicas que nos permitirían vivir un poco más dispersos por el campo, ¿no? ¿Por qué no? Volver otra vez a llenar los pueblos sería maravilloso, ¿no? Eso sí, con conexión con el tren, por ejemplo, no, que ahora se discute tanto, ¿no? O conexión con el médico. En fin, ese tipo de cosas yo creo que serían fantásticas.
Y ya por último y brevemente, si pudiera, ¿a qué restos les daría vida?
Bueno, yo creo que bien extinguidos están, ¿eh? A mí, en todo caso, me gustaría poder hacer un viaje en el tiempo, pues para poder ver, no sé, por una mirilla, así, pues a Homo antecesor, a Erectus, en fin, estaría muy bien, ¿no? Pero yo no les daría vida, ahí están, ya han desaparecido, bien desaparecidos están, extinguidos.
Es José María Bermúdez de Castro, Dioses y Mendigos, la gran odisea de la evolución humana. José María, un fuerte abrazo, gracias por estos minutos.
Un fuerte abrazo, gracias, muchas gracias, Carlos, adiós.